baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Xavi, gracias por apuntarte a tomar un café conmigo. Tú eres coach de baloncesto y coach para profesionales. Eres un coach al cubo, que dirían. Sí. Bienvenido, gracias. Cuéntanos, ¿qué diferencia hay entre un coach de baloncesto y un coach de profesionales, de directivos?
Uh-huh. Bueno, primero de todo, un saludo y gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Bueno, el origen de la palabra coach es americano, evidentemente, y es entrenador. Entonces, yo no... Digamos, lo que cambia en el entorno es el dominio, lo que es el dominio técnico, ¿no? Es decir, en el deporte, en el baloncesto, el dominio técnico es el propio juego, ¿no? Y en el entorno empresarial, el dominio técnico, pues es o la ingeniería, o la venta, o las finanzas, ¿no? Y entonces el coach lo que hace en todos los sitios.
Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Es sobre todo, aunque a veces parece que es una cosa que viene después, pero es lo principal que hace, ¿no? Es gestionar lo humano, ¿no? Es decir, tú y yo podemos saber exactamente el mismo baloncesto, y lo que nos hará mejor coach va a ser cómo tratemos al equipo, cómo gestionemos lo que sucede, cómo conectemos con las personas, cómo nos seamos capaces de conectarnos con nosotros mismos y gestionar nuestras emociones, ¿no? Etcétera. Con lo cual, evidentemente sí que es distinto, pero en el fondo es lo mismo. Por eso también yo lo que detecto es que cuando trabajo en el entorno empresarial se valora mucho mi experiencia en el entorno deportivo de alto rendimiento, ¿no? Porque otra diferencia que hay entre el alto rendimiento y el mundo empresa es que los tiempos son mucho más cortos y la exigencia es mucho más agresiva. Evidentemente, en baloncesto o en deporte profesional, tu trabajo como líder es visto y juzgado a diario. En el entorno empresarial siempre hay más tiempo para rectificar, para cambiar estrategias, ¿no? En fin, es un mundo. Con esta pregunta podríamos estar.
Sí, no, voy a estar. Yo estudié psicología, no acabé, me quedé con dos porque me veía incapaz de gestionar ciertas cosas que pasan por consulta, pero es todo un mundo. Y como entrenador, si hablamos mucho de la técnica, la táctica, la posición de los pies, el ángulo de la mano, y muchas veces nos dejamos la parte mental. ¿Cómo crees tú que es de importante o cuán importante para ti es la parte mental?
A ver, yo hace mucho tiempo que voy haciendo esta pregunta que te voy a hacer ahora, que es la misma que haces tú, pero un poco más larga. La pregunta sería, ¿cómo afecta la mente y las emociones al rendimiento? ¿Mucho, poco o nada? ¿No? Todo el mundo dirá mucho. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo sabe que si estoy contento y estoy confiado, rindo mejor que si tengo miedo, estoy asustado, estoy enfadado. Esto es una piedad, ¿no? Claro, pero entonces viene la siguiente pregunta. Vale, si estamos todos de acuerdo que esto es muy importante para el rendimiento, ¿cuánto tiempo y dinero dedicas a prepararte en este área? Entonces ahí se hace el silencio. Es una incoherencia, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, todos los seres humanos tenemos de forma innata nuestra capacidad de conectar, de escuchar, de afrontar retos. O sea, hay mucha cosa que es una competencia inconsciente como líderes, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que yo siempre digo que las personas tienen siempre el derecho a trabajar el autoconocimiento, porque creo que la parte mental, psicológica, emocional, no va tanto de gestionar a los demás, sino de gestionarte tú, ¿no? Entonces, Yo pienso que todo el mundo tiene la libertad de apostar por un trabajo de autoconocimiento y autocrecimiento, pero los que estamos con equipos tenemos, para mí, tenemos la obligación. ¿Por qué? Porque si no, proyectamos nuestras mierdas a nuestros equipos y nuestros clientes. Entonces ahí está un poco la reflexión, ¿no?
Y como entrenadores, una de mis obsesiones es conseguir el éxito, que para mí es que mis jugadores sean su mejor versión posible. ¿Cómo indicamos o cómo sabemos cuál es su mejor versión posible? ¿Y cómo hacemos que ellos vean su mejor versión posible? Porque hay mucha gestión de la frustración muy mal llevada.
Sí, bueno, esto es un temazo también, ¿no? De entrada, hay una cosa en el coaching que a mí me encanta como un principio que cuando lo estudié en el año 2009, me encantó y le vi total paralelismo con mi trabajo como entrenador, ¿no? Que era la persona es completa, creativa y llena de recursos. Es decir, que tú tienes que ver al otro no con sus límites, sino con su infinita, comillas, posibilidad de crecimiento, ¿no? Entonces, esta mirada, es la que el entrenador para mí tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque la máxima versión no la sabe nadie, ni la propia persona. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro máximo? No, no, es decir, no, es imposible de saber. Lo que sí que podemos hacer es trabajar este reto, ¿no? O sea, al final el deporte nos motiva porque nos reta. Entonces, ser capaces de poner objetivos, retos, desafíos al jugador y a uno mismo y al equipo constantemente sin pasarse, ¿no? Pero tampoco quedándose corto, porque cuando te quedas corto con los objetivos, por miedo al fracaso, ¿qué pasa? Que no nos pongan una mierda, entonces tampoco hay mejora, ¿no? Entonces, esta parte de ser valientes, ¿no? Como líderes, y de a veces de creer en la persona que tienes delante un poco más de lo que incluso ella misma cree, ¿no? Y esto es un trabajo que hay que entrenar como líderes, es muy importante. Porque el rendimiento es un misterio, aunque haya mucha gente que plantee fórmulas, ¿no? Pero al final, yo me acuerdo un compañero que trabaja con entrenadores y monta cursos y demás, un día sacó un curso que se llamaba ¿Cómo ganar cada domingo?, ¿no? Claro, esto es una barbaridad, porque si todos lo hiciésemos, la mitad no tendríamos éxito con el curso, ¿no? O sea,
Está claro.
no se puede ganar cada domingo. No se puede siempre que el equipo esté al máximo, no se puede que cada jugador siempre esté al máximo, pero sí se puede fomentar o impulsar a esta idea de ver al otro capaz, ¿no? Entonces, esto es clave en el proceso de aprendizaje y creo que tenemos que ser mucho más responsables los entrenadores de dominar o al menos querer mejorar lo que es el acompañamiento en el proceso de aprendizaje, ¿vale? Que no va solamente de saber la técnica, ¿no? Sino de ayudar al jugador a que su cuerpo sienta el juego y cree el movimiento, ¿no? Esto es un trabajo complejo y ahora no sé si es el foro o el momento o la ocasión, pero. Y lo que vengo a decir es que para este objetivo que me dices, ¿no? Que comparto, ¿no? De que el jugador llegue a su máximo, que dé su máximo el jugador, el equipo, nosotros somos los que tenemos que dar nuestro máximo. Porque si no, si yo estoy con mis limitaciones de lo que sé enseñar y cómo lo enseño, si no investigo sobre mí, ¿no? Si no crezco en mi yo acompañador, en mi yo facilitador del aprendizaje, si no trabajo en eso, evidentemente el jugador siempre va a estar limitado por mis límites, ¿no? Y la misma forma que lo de gestionar a los jugadores, yo digo, primero gestiónate tú, pues lo mismo. Para enseñar, aprende tú, ¿no? El otro día con un entrenador con el que trabajo de Sudamérica me decía una frase que me encantó, ¿no? Si no tienes nada que aprender, no tienes nada que enseñar, ¿no? Entonces, bueno.
Te compro el relato, entonces, como entrenadores, tenemos los clinics, la técnica. ¿Qué tenemos que hacer o qué tenemos que aprender para mejorar nosotros como personas y no sublimar nuestros errores y limitaciones en nuestro equipo?
Bueno, primero, ser coherentes con la pregunta, la doble pregunta del principio. ¿Cuánto tiempo y dinero dedicas a formarte en lo? Primero, ser coherentes con esto. Hacer buenas formaciones de esta parte. Y luego hay, para mí hay un consejo que es lo que a mí me ha servido más, aparte de las formaciones, que es, por ejemplo, aprendizaje. Aprendizaje es un gran tema, ¿no? Si yo quiero enseñar, el tema no es que yo quiera enseñar, es que yo quiero que ellos aprendan, ¿no? Bueno, pues vamos a buscar en internet. Olvídate del baloncesto, olvídate del baloncesto y busca los expertos en aprendizaje y emociones. Entonces, de repente encuentras a una señora que se llama Brené Brown. Y esta señora tiene infinidad de charlas y vídeos donde explica muy bien cómo aparece la vergüenza en el proceso de aprendizaje y cómo trabajar eso, ¿no? Lo que hay, ella siempre habla de lo que hay en el camino es lo que no, no vemos, ¿sí? Entonces, aprendizaje, una. Comunicación, otra. Venga, voy a buscar expertos en comunicación. Voy a prepararme para comunicar mejor. Influencia, venga. No, no, no los influencers, ¿no? Sino la gente que realmente influye. La página TED.com es una página, es una fuente de conocimiento muy importante, ¿no? O sea, investigar, leer, ver vídeos fuera del baloncesto para ver estas habilidades personales que son necesarias, cómo puedo desarrollarlas y cómo puedo mejorarlas, ¿no? Este sería un poco mi consejo, ¿no? ¿No? No soy nadie para dar consejos, ¿eh? Pero bueno, lo que yo he hecho y lo que me encanta hacer es esto, ¿no? Y ya te digo, tenemos que cambiar de referentes los entrenadores, José, porque venga, vamos a un clinic de, no sé,
De
de
cinco
Željko
dígitos.
Obradović, de
Vale,
Željko
sí,
Obradović,
este
por
es el
ejemplo.
perfil.
Hostia, es que este ha tenido éxito, esto es muy bueno. A ver lo que dice. Ah, venga, hay que entrenar así. Claro, hay que entrenar así. Bueno, pero él entrena desde un lugar que le sale entrenar así. Pero tú no puedes entrenar como Obradović. Tú tienes que aprender a entrenar como eres tú, a tu máximo. Claro, entonces, si pillamos referentes de éxito, ellos hacen unas cosas, unos ejercicios, unos sistemas que tienen unos jugadores que eligen, que pueden echar, que pueden traer a otros, que. Y entonces con esto hacen lo que hacen. Pero claro, la cosa es, no, no, vamos a ver un entrenador superviviente que lleve, no sé, 20 años en las ligas FEP, que no lo conozca ni Dios. Este tío es el referente que yo tengo que buscar si quiero crecer como entrenador. ¿Por qué? Porque este tío ha podido estar infinidad de años con equipos totalmente diferentes, realidades diferentes, y ha sobrevivido. Quiere decir que ha podido hacer al equipo competitivo siempre, ¿no? Dentro de sus limitaciones. O alguien que está durante mucho tiempo trabajando en un club, ¿no? Estas personas de 60 y pico años que llevan toda la vida trabajando en un club, han entrenado todos los equipos. Esta gente son los que tenemos que buscar, conversar, porque aparte va a ser gente más cercana, ¿no? O sea, es como yo quiero ir en bici, ¿no? Yo soy un fanático de la bici. Entonces, claro, si yo empiezo a mirar cómo entrena Pogachar, yo me voy a morir. Yo tengo que ver cómo entrenan la gente que hace 50 kilómetros, que tiene 50 años, que es lo que yo hago, ¿no? ¿Qué hace esta gente, ¿no? ¿Cómo se cuida? ¿Sabes? ¿Qué descansos pauta, ¿no? Y esto me va a ser a mí más útil que ver cómo entrena Pogachar o querer entrenar como Pogachar, ¿no? No, no soy Pogachar y tú como entrenador no eres Obradovich. Yo tampoco. Entonces, claro, hay un poco como de lío con esto, ¿no? Y no sé si me estoy liando yo, con todo esto que estoy hablando.
Yo te estoy siguiendo. Entonces, hay un tema que me parece muy importante. Evidentemente, Obradovic entrena y hace lo que hace porque es Obradovic. Ya está. Es igual que presidente de la Reserva Monetaria de Estados Unidos. No es que sea Colin Powell, que sabe mucho. No, es que es el presidente del fondo de la autoridad monetaria y eso te da un poder y te da una figura de autoridad. ¿Cómo conseguimos los entrenadores tener una posición de autoridad para que nuestras palabras lleguen más fácil. Pero claro, si llega Obradovic, Aito, Pedro Martínez a un equipo y dice el cielo es azul y el agua moja, todo el mundo se lo cree y punto pelota. Si llego yo, tengo que convencerles. ¿Cómo genero esa figura de autoridad?
Hay dos partes, ¿no? Una parte es dominar muy bien lo técnico, porque al final el jugador cuando te va a validar es cuando lo que tú le dices le sirve. No te va a valorar porque tú hayas visto a un clinic de Obradovic y hagas el mismo entreno que hace Obradovic. Te va a valorar cuando lo que tú le ofreces le sirve para mejorar. Entonces, aquí hay dos partes. Una, yo domino todo y escucho 360, escucho el nivel de mi jugador. Entonces, selecciono de lo que sé, lo que a este nivel, en este momento, le va a servir para mejorar. Y aplico esto. Y ahí tengo, pues, que trabajar mi método, etcétera, etcétera. Pero este es el enfoque. Porque normalmente es como un GPS, ¿no? No, vamos a llegar allí, bueno, pero ¿de dónde salimos? Entonces, a veces nosotros hacemos un clínico, vamos al curso nacional y regresamos y pillamos a nuestro equipo y no escuchamos dónde está. Entonces intentamos enseñarles cosas que no pueden aprender en este momento. Y claro, ahí pierdes autoridad. La autoridad no tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque el jugador, cuando tú, la interacción tuya con el jugador, a él le sirve, te compra. Y si no le sirve, no te compra, aunque seas entrenador, ¿no? Y luego está otra parte, que es la dimensión esta de trabajar tu forma de comunicar, tu forma de empatizar, conocer cómo aprenden las personas. Es un mundo todo esto, ¿no? La autoridad siempre es una consecuencia, no tiene que ser un objetivo. Es una consecuencia de hacer muchas cosas bien. Y a veces la tenemos y a veces no. Y yo siempre digo, y lo noto en mí mismo, el año pasado entrenando en Liga Tercera FEP, hay momentos donde tú notas que estás llegando. Si notas que estás llegando, sigue por ahí. Cuando notas que no estás llegando, claro, no te enfades. No te enfades con ellos. No. Replantea, igual no estás yendo por el lado que quieres. O sea, que es necesario, perdón. Entonces, cambia ese enfoque, ¿no? Para mí esto es lo difícil. Y muchas veces yo, a pesar de saberlo y a pesar de trabajar con líderes, cuando veo que no llego, a veces también me enfado. O sea, no voy de que yo lo hago bien, ¿sabes? Pero lo que pasa es que lo bueno es darte cuenta, ¿no? Y dices, bueno, pues por ahí no. Pero ahí no, vamos a cambiar, porque si seguimos por ahí, nos vamos a estrellar.
Me estás diciendo datos. Yo soy psicólogo, ¿eh? Estudié psicología, pero que se necesita mucha experiencia para entender ciertas cosas, porque eso me dices tú, te has de dar cuenta, entender, no es en plan, si 2 más 2 es igual a 4. Ese know-how, joder, bueno, esto en inglesismo, ese conocimiento, ¿cuándo sabes que es correcto? Porque te digo, bueno, tengo hijos y dicen, no, papá, que no tengo hambre o sí tengo hambre. Y se ciegan y cogen un empacho del 15 porque tienen conocimiento. ¿Cuándo consigues tener ese conocimiento y seguridad de que tus sensaciones son correctas?
Pues no lo sé.
Es lo que diría psicología.
No lo sé. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a confiar en... Todos tenemos que aprender a confiar en lo intangible. Porque a pesar de que estamos secuestrados por la ciencia como sociedad, hay una parte humana paralela a la creación de la ciencia, que es la parte artística, ¿no? Que es la parte sensitiva. Entonces tenemos que... Yo hablo desde ahí porque una de las cosas que he hecho es... Llevo 4 o 5 años trabajando todo lo que es la creación artística, la danza, la poesía... Todo el teatro, toda esta parte la llevo trabajando y me ayuda en mi liderazgo, ¿no? Esa parte que no es, como has dicho, 2 más 2 es 4, esa parte que nos hace humanos, ¿no? Que hace que yo pueda en un momento dado conectar desde el humor o tener más paciencia de lo que tendría porque siento que aquella persona necesita esa paciencia. escrito en ninguna parte, no es un protocolo, ¿sabes? Es una sensación. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú vas desde tu emoción, y, perdón, desde tu intuición y vas auténtico con la gente? Pasa que si te equivocas, no pasa nada. Porque la gente detecta que tú estás en una posición constructiva, de ayuda, ¿sabes? Entonces, cuando te equivocas y no llegas, lo puedes cambiar. Incluso te pueden llegar a dar feedback de, hostia, Xavi, por aquí no, esto no me va bien, ¿sabes? Siempre no pretendiendo no equivocarte. La cosa es esta, ¿no? El error forma parte del proceso de liderar y de entrenar, y tenemos que trabajar bien con esta convivencia con el error, ¿no? Con el fracaso, con el mini fracaso, ¿no? Hostia, este ejercicio que he pensado que iría tan bien no funciona. Bueno, es un fracaso, sí, no pasa nada. Vamos a ver por qué no ha funcionado, ¿no? Y en lugar de decir, no, es que estos chicos no están motivados o no están concentrados, vamos a olvidarnos de esto y vamos a ver qué puede haber fallado, ¿no? Y si no lo sabemos, se lo preguntamos.
Me venía a la mente una pregunta que hice otro día. Esto de aquí de lo que me lo apunto. ¿Cómo consigues que la gente tenga intensidad desde un punto de vista mental? Ya sé, no tiene nada que ver, pero me ha venido una pregunta así a la vez.
¿Tú cuándo tienes intensidad?
Yo nunca. Tengo una edad ya que yo voy a ISS.
Bueno, ¿cuándo tenemos intensidad? O sea, no tiene por qué ser intensidad física, ¿eh? ¿Cuándo? Intensidad para mí es estar 100% conectado con eso.
Sí, sí, sí. Y al máximo tus capacidades en ese momento.
Máximo, ¿no? Entonces, si tienes que correr detrás de un balón, pues la intensidad será allí, y si tienes que crear, pues estará 100%. Vale. Entonces, ¿cuándo estamos en disposición de estar intensos?
Cuando estamos ahí concentrados al máximo.
Cuando nos gusta lo que estamos haciendo. O sea, a mí me gusta esto cuando en el entorno deportivo, ¿eh? Cuando a mí me gusta, cuando me estoy cachondo, ¿no? Cuando tengo un reto, cuando ahí me pongo al 100. Entonces, por ejemplo, estábamos trabajando la intensidad el año pasado. Te pongo un ejemplo concreto de baloncesto. Lo vi en un clinic de no sé quién en internet, no me acuerdo, y perdón porque no puedo nombrar de quién es la idea, no es mía, pero la tomé y la utilicé y la comparto ahora, ¿no? Para conseguir intensidad continua en el juego, ¿no? Bueno, pues 5x5, 4x4, solo sumas punto si haces bien de forma consecutiva, o sea, si anotas y no te anotan, si no, no sumas. Este simple ejercicio, en el momento que lo ponemos en el equipo, lo hacíamos un día por semana, unos 20-25 minutos. O sea, nunca antes tuvimos el mismo nivel de intensidad en entrenando. Nunca, ¿no? Y a veces es tocar una tarea, tocar la tarea esta, ¿no? Luego dijimos, vale, ¿cómo mejoramos la concentración en los tiros libres, ¿no? Pues el mismo ejercicio, pero cuando hay canasta, tienes que tirar un tiro libre, y si lo fallas, ya no puedes sumar el... O sea, utilizar un poco las tareas que sean retadoras y que obliguen a elevar el nivel de competición, ¿no? Ahora, lo que no puedes hacer es pretender que hagan una trenza con máxima intensidad. ¿Por qué? Porque es una mierda. O sea, porque a nadie les gustan las trenzas. Y a mí me hace mucha gracia, y siempre lo digo a los entrenadores jóvenes, decir, hostia, pero ¿por qué haces trenzas? No, pero porque a mí me las han hecho toda la vida. Ya, pero ¿te gusta? No. Entonces, ¿por qué las haces?
Bueno, a mí la trenza no tiene ningún tipo de validez táctico-técnica, pero bueno, eso ya, aquí queda igual. Bueno,
pongo un ejemplo que dices, ¿no? O luego está muy claro que cuando tú solo puedes estar exigiendo intensidad cuando se domina a nivel técnico-táctico lo que estás trabajando. Si no se domina, no puedes exigir intensidad máxima, porque la energía tiene que ser de aprendizaje y de corrección. Y esto es otro de los errores a veces, ¿no? Un ejercicio, lo hacemos al máximo, por ejemplo, línea de pase y uno contra uno, ¿no? Bueno, ¿Qué tal somos como pasadores? Porque ¿qué tal somos desmarcándonos? ¿Tenemos bien la distancia, el cuerpo, el contacto, los espacios y el equilibrio cuando recibo el balón? Porque claro, si todo esto no está bien, no puedo estar intenso en este ejercicio. ¿Por qué? Porque si estoy intenso voy a perder cada vez el balón, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado. O sea, primero dominio técnico y luego le podemos exigir intensidad, ¿no? Por eso es muy. Por eso es muy complejo entrenar. Yo cada vez lo veo más difícil.
Dices que haces temas de arte, de expresión, música, baile. Y en los cursos de entrenador siempre está la frase de el jugador se ha de expresar. ¿Ese mismo concepto?
Sí. Sí. Yo sí, totalmente. Es decir, y además, yo lo que hago es todo el tema danza libre expresiva, ¿eh? No, no danza de coreografía, porque al final la coreografía de la danza es también hay una coreografía en el baloncesto, es decir, un patrón de movimiento que lo manda la cabeza. ¿Vale? La cabeza aprende a hacer un cambio entre piernas, por ejemplo. No es el cuerpo que lo está aprendiendo, lo aprende la cabeza. Lo que aporta la danza a la expresión artística es trasladar o democratizar la mente en todo el cuerpo y que sea el cuerpo el que genera el movimiento, ¿no? Entonces, trabajando danza se trabaja mucho el equilibrio, los micromovimientos, el detalle muscular de todo el cuerpo. O sea, no es una danza de jiji jaja, todo lo contrario, es una danza de conciencia del cuerpo. Entonces, esto trasladado al aprendizaje técnico hace que vaya mucho más rápido, porque el jugador es el que genera su propio gesto y se puede dar autofeedback en cuanto, por ejemplo, a su equilibrio, su lateralidad, su amplitud de movimiento, su verticalidad, ¿no? Muchas cosas que son básicos del juego que si, claro, yo tengo que saber si no estoy haciendo bien un cambio entre piernas, bueno, ¿cómo estoy de equilibrio? ¿Cómo estoy de amplitud? ¿El balón va de aquí a aquí o va de aquí a aquí, ¿no? ¿Cómo tengo los pesos para poder salir rápido, ¿no? ¿Tengo el tronco suficientemente adelantado o voy atrasado? Todo esto. Trasladar la consciencia al cuerpo acelera el aprendizaje. Por eso digo que enseñar la técnica es un arte. Estoy hablando de jugadores normales. Los superdotados no necesitan entrenador. No lo necesitan. Entonces van al especialista y les cambian un dedo así y las meten todas. Pero no, no. Hablamos de otra cosa, del general.
Yo estoy en categorías de formación y unas cosas que me encuentro es que a veces tienen miedo al error. ¿Cómo ayudamos al jugador que no tenga miedo al error y que falle? Porque ha de fallar. Que no tengan vergüenza. Y a la vez está otro perfil que no conoce, o sea, no tiene miedo a nada y se tira hasta las zapatillas. ¿Cómo aumentas la fe en sí mismo de seguir intentándolo? Y el otro dices, vale, prepara un poco.
Sí, bueno, lo primero es la vergüenza, como decías tú, como decía yo antes, ¿no? La vergüenza en el camino de aprendizaje. Aquí la cosa es, primero,
l'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Entender que és normal la vergüenza. Nombrarla incluso. También trabajar mi vergüenza, porque yo he vivido, ya no hablo de los entrenadores, hablo de mí. Cuando he estado en Basket Manresa, en ACB, trabajando con Sergi Llull, con Rafa Martínez, con estos jugadores, ¿no? Allá por los años 2000 o antes. Y claro, cuando tú como entrenador le estás proponiendo un aprendizaje y no les sale bien, hay una parte en ti como entrenador que también tiene vergüenza, es no lo estaré haciendo bien. ¿Qué está faltando para que ellos no lo aprendan, ¿no? ¿Sabes? Y el error también está en nosotros. O sea, por lo tanto, lo primero es que nosotros tenemos que ser capaces de también arriesgarnos a enseñar a jugadores mejores que nosotros. Tenemos que atrevernos a enseñar cosas que no dominamos para así poderlas aprender, ¿no? Entonces es como el proceso de aprendizaje, en el mismo proceso de aprendizaje está el error metido. O sea, ¿cómo me llevo yo con el error como entrenador? ¿Cómo me llevo yo con el error? Vamos a ser creativos. Entonces somos creativos y perdemos un pase, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo se hace esto? Luego hay otro referente, hablando de creatividad y aprendizaje, que es Sir Ken Robinson, que hay también muchos libros y charlas de él, ¿no? Y habla de esto, ¿no? De si no estás preparado para fallar, nunca vas a aprender nada, ¿no? Entonces, normalizar el fallo es un gran antídoto para la vergüenza y la dificultad en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y luego está la parte del que está en otro lado porque no es consciente y se lo tira todo, como dices, ¿no? A ver qué quieres conseguir de este jugador, ¿no? Si quieres conseguir que sea consciente de que no está haciendo la mejor selección posible, pues seguramente será bueno que grabes un vídeo, que se lo enseñes, que trabajes con él, que se dé cuenta, ¿no? Y si se da cuenta y sigue igual, pues tendrás que ponerle límites, ¿no? Pero muchas veces el jugador no se da cuenta.
No se da cuenta. Cuando son pequeños no se dan cuenta.
Y cuando son pequeños quizá tampoco es tan importante, ¿no? Quizás, digo, ¿eh? O sea,
hasta los 11, 12, no, para mí no.
Exacto, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, ya hay una disciplina de equipo que empieza a crearse, ¿no? Y ahí, pues, el jugador también tiene que aprender a que no está jugando solo, ¿no? Estamos dando como no vueltas, sino estamos siempre vamos a parar al aprendizaje y a todo lo que quiero para los demás, primero trabajarlo para mí, ¿no? O sea, cómo aprendo, cómo gestiono el error, cómo aumento mi conocimiento, o sea, para luego poder trasladarlo fuera, ¿no?
Por eso es importante, te comentaba, que los entrenadores que salen con nivel cero, ¿qué pueden hacer? Por eso te lo preguntaba, porque salen con un nivel cero, que es lo que es, y falta la parte psicológica de gestión, y si ellos no se conocen, que con 17, 18, ya te cuesta saber quién eres y qué quieres, es como un mundo.
Sí. Pero tienen que saber eso. Tienen que saber que es muy difícil y que están empezando. Y que no van a ser buenos hasta dentro de muchos años. Pero no pasa nada. Los jugadores que entrenarán tampoco van a ser tan buenos.
La pregunta que me interesa es ¿por qué el deporte es bueno? He escuchado cientos de opciones a nivel físico, cientos de opciones a nivel social. ¿A nivel mental es bueno hacer deporte? ¿Y por qué es bueno hacer deporte especialmente de equipo? Ya sé que la pregunta está sesgada. Sí, soy mala persona, pero a mí me da igual.
Bueno, a ver, yo creo que el deporte es una, a nivel mental emocional, es una metáfora de la vida que no tiene consecuencias. Uno puede entrenar la valentía, el miedo, el fracaso, la competitividad, la tristeza, todo lo que es la vida, pero en una cosa que no tiene gravedad en sí misma, ¿no? Pero claro, si tú aprovechas esto para crecer como persona, ¿no? Evidentemente te prepara para la vida, ¿no? A nivel mental, emocional. Y luego hay otra cosa que es el vínculo, ¿no? O sea, el vínculo, yo digo, últimamente, desde hace años ya, ¿eh? Vamos a ver, o sea, ¿cuál es el único momento del día en que los chavales de 14, 13, 16, el único momento que están presentes cuando hacen deporte de equipo? Y presentes me refiero desconectados de la tecnología. Porque cuando hacen deporte individual, puedes ir en bici con los cascos, puedes ir al gimnasio con los... No, yo hablo de estar en el vínculo uno a uno con el entrenador, escuchando, probándote a ti mismo, trabajando con compañeros, compitiendo, todo esto, es el único momento es cuando están entrenando deporte de equipo. Pues yo diría que esto sería como, vamos, tenemos una responsabilidad tan grande los entrenadores, a partir de esto que estoy hablando, ¿no? De qué estamos hablando, perdón. Tenemos una responsabilidad tan importante que lo de menos es el juego. O sea, lo de menos es mi ejercicio y y mi sistema y mi clasificación, ¿no? Es todo esto. Lo que pasa es que, claro, la sociedad pues valora más otro tipo de personas, ¿no?, que a los entrenadores de formación. Pero yo pienso que tendríamos que redefinir esto, porque la propia figura del entrenador de formación en general tiene muy poca autoestima, básicamente porque no es valorado, ¿no? No es respetado por nadie, por nadie. Y ahí tenemos un problema, tenemos un problema. Porque el otro día lo leía y hace tiempo que yo lo dije también, hablando de baloncesto, claro, hoy día, pues, hablando de equipo de formación, está mucho mejor pagado un árbitro que un entrenador.
Sí.
Y esto es una disfunción del sistema, total.
Aquí habría que entrar en el mundo de los costes, pero tampoco creo que se pueda apretar mucho más a las familias. Hay para una media 60 euros, 65, no sé dónde va el dinero.
Sí, pero si tú, haces 3 días de entrenamiento y un partido y pagas 60, pero si tú llevas a tu hijo a aprender, yo qué sé, el piano, ¿no?, tocar piano, ¿cuánto vas a pagar?
Pues me puedo ir a los 100 tranquilamente, largos.
¿Vale? ¿Y entrenar a tantas horas? No lo sé.
Sí, hay un problema estructural financiero, porque es cierto que hay gente que no puede pagar.
Pero tú, como sociedad, tú dices, tú como padre vas a proyectar, no hablo de ti, hablo en general, vas a proyectar tu ego a través de que tu hijo aprenda a tocar el piano y por esto estás dispuesto a pagar, y baloncesto solo si es bueno. Si no es bueno, no proyecto nada. Pero es claro, si te olvidas de la proyección y piensas en lo importante que va a ser para él jugar a un deporte de equipo, con lo que estamos hablando, igual resulta que es más importante que tocar el piano, ¿sabes? Pero esto es una idea...
Este es un dato que sería estupendo conocerlo. ¿Cuánta gente apunta a sus hijos porque creen que hacer deporte vale la pena? Y no como parking de niños. Quizás nos sorprenderíamos bastante, ¿eh? Sobre todo en equipos que no son de competición. Rollos, Seses, Barça, Juventud. Quizás nos sorprenderíamos bastante,
¿eh? Sí, estoy de acuerdo.
Siguiendo este, imagínate, soy un padre responsable. Apunto a mi hijo a básquet. ¿Qué he de hacer como padre para ayudar a que mi hijo maximice el tiempo en básquet? ¿Qué he de hacer como padre? ¿Lo llevo al mejor club, llevo al peor? ¿Le pregunto, le insisto, estoy encima, le dejo en paz? Como padre, como figura de autoridad que soy para él, y aparte su padre, que soy el que paga las facturas, ¿qué rol y qué relación he de tener con mi hijo, con el entrenador y con el club?
Pues no lo sé, depende de cada caso. No, yo no considero capacitado para dar un consejo. Lo único que sí sé es que yo he trabajado con varios deportistas, ¿no?, a nivel de coaching emocional, ¿vale? Y uno de los factores clave que impacta negativamente al rendimiento es el papel de los padres, ¿vale? Y en los casos que yo recuerdo y he trabajado y he compartido, lo que suele funcionar más es que el padre se aparte del medio. Y yo me acuerdo cuando yo estaba entrenando los equipos cadetes juniors de preferente del Básquet Manresa, campeones de Cataluña, campeonatos de España. En esa época, pues los padres venían al partido. No siempre. No había estadísticas, ¿no? Estoy hablando de hace 25 años, ¿eh? O 30, que quizás es prehistoria, pero tampoco... Entonces, en ese momento, pocos problemas había. Y recuerdo un jugador, que no voy a decir el nombre, el único con el que tuvimos problemas era el que estaban los padres todo el día allí.
Sí, entonces va a ser apartar, ¿ok?
Bueno, apartar en el sentido de esto es el mundo del hijo. O sea, es su momento, no es el tuyo. O sea, es su momento. Y si te pide algo, pues haces de padre, ¿no? Pero si no te pide nada, déjale.
No, sí, estoy de acuerdo que muchos padres que hacen de entrenador, que eso está mal, para mí está mal, yo lo puedo decir porque no tengo. Pero creo que son, creo, como padre que soy, que tendrían que estar mejor informados y que habría que entrenarlos. Decirles, mira, esto va a ir así, tú dejas el hijo aquí, tú eres su padre, yo soy el entrenador, lo que pasa en la pista es cosa mía, tú le apoyas, aplaudes, pagas la cuota, lo llevas a los partidos, dicho un poco exagerado, y se acaba tu responsabilidad. Y a veces los padres nos cuesta entender este proceso, queremos estar a ayudar a nuestros hijos porque somos los padres, y nos pasamos. Y por la parte del entrenador, cuesta a veces entender lo que es ser padre si no lo ha sido, y hay unos conflictos que, sentándose y hablando claro, muchos arreglarían. Pero esta es mi teoría pasajera.
Mira, me encanta este tema. De hecho, hace 6 o 7 años, 8, arranqué un proyecto que iba de esto, de ir a los clubs y hacer trabajos de empatía entre jugadores, entrenadores y padres, ¿no? Y hacer trabajos de coaching de equipos y demás para entender la perspectiva del otro, qué necesita el otro de mí, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esto no, bueno, fue un proyecto que fracasó porque hubo poco interés. Yo pensaba que iba a ser muy bueno.
No te equivoques. El proyecto es bueno, la idea es buena. ¿Quién lo financia? ¿Quién asume los costes? Y la responsabilidad de las cosas es otro mundo.
Sí, pero que, quiero decir que tampoco era un proyecto, digamos, para ganarme la vida, ¿sabes? Era un proyecto donde, a ver, había que pagar un dinero por las sesiones, lógicamente, pero que no era. Yo soy muy consciente de que yo me gano la vida en las empresas y disfruto y aprendo en el deporte, ¿vale? Una vez ya he descartado mi etapa profesional, ¿no? Y soy consciente de que no hay dinero allí, pero tampoco, no es tanto un tema de problema, un problema de dinero, como un problema de falta, como dices tú, de consciencia de lo importante que puede ser eso, ¿no? Y bueno, y al final es lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, tú como padre eres consciente del impacto que tiene tu comportamiento hacia tu hijo cuando estás apoyando su parte de deporte, ¿no? ¿Qué cambios hay en ti en relación al deporte de tu hijo y en relación a los estudios de tu hijo, ¿no? ¿Quién eres tú diferente, ¿no? ¿Qué puedes revisar de eso, ¿no? Y nada, y entender que esto es un deporte de equipo, ¿no? ¿Y qué implica ser deporte de equipo? Bueno, mil cosas, ¿no? La verdad es que es un tema complejo, muy complejo. Yo creo que no tiene una fórmula. Lo que sí que, como siempre, yo intento, pues, apelar a la conciencia, ¿no? A tomar conciencia de cuál es mi impacto como padre, ¿no? Mi intención está clara, mi intención es buena siempre, como padre. No, esto no lo pongo en duda. Pero ¿cuál es mi impacto? Es decir, mis acciones, ¿cómo le llegan a mi hijo, ¿no? Y entonces ahí, desde esta pregunta, puedo hacer los cambios que hagan un poco el. Cierren el gap entre mi intención y mi impacto. Como adulto es nuestra responsabilidad.
Y bueno, Xavi, no sé más que preguntarte porque yo te he preguntado todo. Pero básicamente creo que el resumen es este. O sea, primero vas a ser tú consciente de quién eres tú para poder trabajar con el resto. Esto es fundamental. Creo que, no sé, creo que ha sido interesante. En todo caso, me ha gustado la charla.
Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/colaborar.
Pues nada, no. Para mí ha sido un placer. Al final, hablar de tantas cosas intangibles, ¿no? Uh-huh. Todo el rato de cosas intangibles.
Sí, sí, eso que tiene la psicología, que es muy intangible todo, o el coaching, perdona.
Sí, no pasa nada. Yo diría lo humano, ¿no? Al final uh-huh. Lo humano es. Pero es importante para mí el mensaje que me gustaría dejar es este de no dar tanto poder a la ciencia en general y no quitárselo, pero dar más poder a la parte artística, creativa, humana, porque en esa parte es donde está también el disfrutar, el estar conectado con el propósito, el aprender, todo esto está ahí, ¿no? Y la ciencia nos apoya, pero no es la verdad única, ¿no? Tenemos mucha más verdad también en lo emocional y en lo intuitivo. Y que el deporte al final es un juego, ¿no? Y
No,
que
es un juego absolutamente.
aprender a jugar es aprender a ganar, aprender a perder, aprender a vivir.
Correcto. Pues lo dicho, Xavi, un placer, que te vaya bien y nos vemos por Twitter o por X, como se llame ahora.
Pues muy bien, pues muchas gracias.
A ti, venga, hasta ahora.
All right, I'm done.